rachas moderadas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Aquí comienza Minuto 30.
Muy buenas tardes, familia. Esto es Minuto 30 y hoy el cacereño femenino sigue demostrando que no le vale jugar sin competir.
Yo voy con la intención, pese a que ya digo, es más lúdico y tal, pero yo voy con la intención de ganar los cuatro partidos.
El cacereño, o femenino Cáceres, lo ha vuelto a hacer. El equipo extremeño ha ganado hoy al Barcelona, tras golear ayer al San Javier, y se lleva a la Liga de Segunda División para recuperar su sitio después de tener que renunciar a jugar en primera. Ernesto Sánchez se puede centrar ya en el fútbol 11, donde el goteo de fichajes no cesa en la categoría masculina.
Estoy muy contento de unirme a vosotros y tengo muchísimas ganas de veros en el estadio. Y recordad, un romano nunca se rinde. ¡Vamos!
Hugo Sanz llega al Mérida y al Badajoz en Segunda Federación llega Carlos Beitia. El equipo pacense confirma así que quiere subir. Incorpora experiencia en fases de ascenso, ya que Beitia llega del Utebo para poner criterio al centro del campo. Del resto, Paula José María tiene hoy su séptima final de la temporada de pádel y César Castro va a disputar la segunda de sus finales en los campeonatos de España de natación. El placetino está entre los 8 mejores del 200 libres y ansía medalla para asegurarse otra prueba en el europeo.
La clasificación para el europeo pues pasa por estar ahí, por estar en las medallas. Para estar en los relevos tienes que ser de los cuatro primeros, así que como mucho solo hay una persona que no consigue medalla de esos cuatro.
Si hay medalla, habrá puesto en el relevo del 4x200, habrá que buscar también mínima para la prueba individual. Pendientes esta tarde de César Castro, de Paula José María, y desde esta noche pendientes de los 16avos de final del Mundial. Sudáfrica y Canadá abren las eliminatorias, el partido a las 9, España jugará el jueves en Los Ángeles ante Austria. Ya saben, sin Nico Williams ni Jeremy Pino. Vamos con todo, Pedro Nogales está en la parte técnica, os habla Iván Herrero Bermejo. Pedro, dale candela, minuto 30. A ver, perdón, es que no sé cómo contar esto. No lo sé contar porque es que este equipo te va dejando sin palabra. No saben ir a jugar nada más. Si van, van a competir y si compiten, ganan. Bajaron por exigencias del guión a segunda división. Aseguraban que iban con un ambiente más lúdico, más disfrutón. Pero también dejaban claro que una vez en la arena solo saben jugar para vencer. Y lo han demostrado. El femenino Cáceres se gana plaza en primera otra vez, ganando la liga en segunda, tras su victoria esta mañana ante el Barcelona y el empate minutos antes del San Javier. Bueno, en realidad el ascenso se dio ayer, por lo menos un mordisco clave, con el 9-1 ante las murcianas. Ernesto Sánchez, entrenador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Iván.
Lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo me describes tú lo que habéis hecho este fin de semana?
Bueno, al final hablábamos antes de empezar de que nosotras veníamos con una idea clara de dar nuestra mejor versión. Lástima que no pudimos hacer pleno de victoria por partido contra la Peña Real Madrid, que tuvimos varios palos y ocasiones claras, pero finalmente logramos el objetivo de quedar primera y, bueno, por suerte puedo demostrar que tenemos nivel en esto de fútbol playa, pese a, como bien has dicho, teníamos esta temporada con más relajada, con ambiente más lúdico, más de disfrutar de unas pequeñas mini vacaciones, pero al final, como bien dices, nosotras competimos siempre que estamos en cualquier cuestión deportiva y al final logramos el primer puesto.
Decía que no se conseguía el pleno por ese empate ante el Peña Real Madrid, se ponía el liderato a 5 puntos, jugabais contra el líder por la tarde. ¿Cómo son esas horas previas para después meterle un 9-1 a todo un San Javier?
Pues las chicas que salieron un poquillo muy motivadas después del Peña Real Madrid, porque es un partido que merecíamos haber ganado, pero no tuvimos la fortuna de meter las ocasiones
y queríamos reivindicarnos por la tarde, hacer un partido como sabíamos, nos enfrentamos a las primeras, queríamos dejar las tocadas de cara al siguiente partido para que les costase recuperarse, y así lo hicimos, y hicimos un partido intenso, fuerte. Los otros quizás levantamos un poquito el pie del acelerador para no hacer excesivas goleadas, pero bueno, viendo que el San Javier estaba con una distancia larga y necesitamos tener un marcador claro para eso, para que luego dependiésemos nosotras mismas, ya que con ese resultado sabemos que el día siguiente, cuando haya contra Peña Real Madrid, va a ser un partido duro y también se iban a dejar puntos, como finalmente así ha sido. Y nada, hacer las cosas que sabíamos, Carrillo, que se ha desatado como máxima goleadora y es una de las jugadoras que nunca había jugado en arena, pero se le da bien eso de meter goles tanto en el césped como en la arena.
Y esta mañana ganabais al Barcelona. No sé cómo, qué pasa por la cabeza cuando veis que el Playa de San Javier paga el esfuerzo de ayer y empata contra Peña Real Madrid.
Bueno, ahí ya focalizamos en la situación de depender de nosotras mismas, de hacer un partido bueno, de conseguir la victoria. Ha habido tramos en los cuales quizás hemos tenido algo de nerviosismo, cuando estábamos 2-1 nos costaba elaborar jugadas de una manera más clara. Pero bueno, al final la suerte de depender de nosotras y sabiendo ya el resultado, pues era todo más sencillo y pues, prácticamente con el 4-2 hemos dormido mucho el encuentro y ya prácticamente no hemos sufrido absolutamente nada y nada, muy contenta y a celebrarlo un año más.
Ernesto, ¿qué es lo que más has disfrutado de estas jornadas de playa estos días?
Pues hemos hecho quizás estas últimas jornadas los mejores partidos. Hemos jugado muy bien, hemos elaborado muchísimo, hemos metido muchos goles, concedido poquitos y creo que eso ha sido clave. Hemos sido un equipo muy reconocible en el cual todas las jugadoras han sumado mucho, han tenido muchos minutos y se han repartido mucho los goles.
¿Y nos queda alguna competición más en la arena o ya toca centrarse en el fútbol 11 después de esta victoria?
No, ahora nos queda el próximo fin de semana, se enfrenta el primero del grupo sur, que ha sido Ciudad Dos Hermanas, contra nuestro equipo, para determinar quién queda como campeón, aunque los dos equipos ya hemos ascendido, pero se hace una especie de los play-offs de los equipos que han quedado de segundo al cuarto, y nosotras como primeras jugamos contra las primeras del otro grupo para ver quién es el campeón final de esa segunda, pero ya sin nada en juego.
¿Y cómo se afronta ese partido?
¿Cómo?
Que ¿cómo vaya ese partido? Teniendo en cuenta que, bueno, no sé si un título más bien honorífico que realmente un premio.
Sí, es algo honorífico y simplemente para la foto, luego entregar los trofeos y demás. Pero bueno, por nuestra parte vamos ahí a seguir compitiendo. Yo no voy a poder estar porque estaré de vacaciones, pero bueno, irán las jugadoras y dejaré ahí el trabajo más o menos hecho, que ya saben cómo se tiene que hacer. Y después de eso nos tendremos la Copa Ref a mediados de julio.
Es decir, que sigues teniendo, te vas de vacaciones, pero entiendo que no vas a poder apagar el móvil porque entre preparar una cosa y seguir mirando el fútbol 11, mucho rato no te dejarán.
Bueno, algún rato tendré que dedicar a culminar la plantilla del primera red, pero bueno, ya prácticamente el fútbol 11 lo tengo bastante bien encaminado, con una plantilla apostando mucho por mercado nacional y de cara al fútbol playa, bueno, disfrutar este último partido, ir a las jugadoras con responsables de expedición, que eso también hará que puedan disfrutar allí en Málaga y después prepararnos para la Copa Red, que ya serán los campeones autonómicos de cada una de las comunidades y será lo último ya el fútbol playa para luego ya focalizarnos 100% en fútbol 11.
Que poco confiabas en ella para pillarte las vacaciones justo el día de la final, ¿eh?
A ver, unas vacaciones que teníamos, no era cuestión de confianza, ¿no? Era cuestión de que nosotras, si íbamos a la final, pues yo elegí esa capitana y ya lo tenía todo prácticamente acordado, pues desde que vimos que nos íbamos a meter en playoff, pues sabíamos que mínimo íbamos a jugar el playoff. Y al final, pues, bueno, por suerte ha sido primera, no hay nada en juego y quizás puedan disfrutar más si cabe, o lógicamente van a ir y van a ir a intentar ganar, luego ya veremos a ver qué pasa, pero la idea nuestra es de intentar quedar la primera y ganar al Ciudad Todo Hermano.
Sí, pero ya sin esa presión. Oye, por cierto, la última, Ernesto, el martes se sortea el calendario, ¿ese día también nos confirman cómo van a ser los ascensos y descensos de esta temporada?
Sí, eso ya está confirmado, habrá de haber un descenso de primera red a segunda red, y el ascenso igual que la temporada anterior. El primero asciende directo y los cuatro siguientes juegan playoff. El segundo contra el cuarto y segundo contra quinto y tercero contra cuarto.
Y luego,
o sea, igual que el año pasado.
Un descenso para que suban los equipos de segunda federación y hacer los dos grupos, ¿entiendes?
Sí, hacer dos grupos. Se va a dar ese paso atrás para, a mi modo de ver, creo que un retroceso al nivel competitivo que teníamos ahora mismo en esta categoría en España. Pero bueno, se ha decidido eso y acatarlo y a ver si en el día de mañana conseguimos tener una segunda división profesional y tenemos la Liga F, una segunda división de grupo único profesional y luego ya sí los dos grupos. Creo que sería la manera más lógica de orientarlo.
Veremos cómo avanza porque también se está pendiente de esa posible llegada de Gasol 16 a Liga F, pero de eso ya lo hablaremos. Ernesto, que te dejo ya, que tengáis buen viaje y disfruta de estas vacaciones tan merecidas. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para vosotros.
Para cerrar el fútbol, mercado de fichajes, poco movimiento en las últimas horas, se nota que estamos en fin de semana. El fichaje más llamativo desde que bajábamos la persiana ayer es el del Mérida, que refuerza su lateral izquierdo con Hugo Sanz, procedente del Ourense.
Estoy muy contento de unirme a vosotros y tengo muchísimas ganas de veros en el estadio. Y recordad, un romano nunca se rinde. ¡Vamos!
Presentaba Hugo Sanz a su nueva afición, el jugador, ya decimos, llegado del Ourense con el que descendió. Queremos saber más sobre qué lateral ha fichado Fran Beltrán. Javi Lairado, buenas tardes.
Hola Iván, buenas tardes. Pues sí, el Mérida confirma el fichaje de Hugo Sanz por dos temporadas. El lateral zurdo del Ourense, lo vimos en el Romano esta temporada, lo vimos en el Grupo 1. Un futbolista que ha crecido mucho este año, que ha hecho muchas cosas que no sabíamos que podía hacer. Creo que era el año de su confirmación definitiva y el Mérida firma un futbolista un poco a lo J. López, ¿no? El futbolista que viene de hacer un gran año, que quizás justo antes de dar el salto necesita ese escalón intermedio y el Mérida se lo puede ofrecer. En principio un lateral bastante completo, que puede ir por fuera para llegar a la línea de fondo y central, pero sobre todo que busca zonas interiores, quizás en el Mérida para dejarle esa banda izquierda a Dani Sandoval. En principio es una buena mezcla la de ambos, y además un futbolista que llega en una edad fantástica para seguir creciendo, ¿no? Creo que un futbolista que no le tiene miedo al campo abierto, ni por delante ni por detrás. Quizás para defender en estático sí que puede tener algún problema más, pero en resumen, un lateral muy completo, porque hablamos de uno de los mejores laterales del grupo en el curso que se termina.
Muchas gracias, Javi. Así es Hugo Sanz, jugador, como decimos, que llega al Mérida, al Badajoz, en segunda federación, llega Carlos Beitia. El equipo pacense lleva hablando de ambición desde que empezó a celebrar el ascenso y los fichajes apuntan a eso. Al igual que las anteriores incorporaciones, Beitia no es que tenga experiencia en segunda federación, es que viene de jugar playoff por el ascenso con el Utebo. Talento, sin duda, para el centro del campo de Miguel Ángel Ávila, cuya renovación no ha sido anunciada todavía, ¿eh? Eso, el Badajoz está actuando con rapidez, porque no solo en la confección de la plantilla, sino también en el diseño de pretemporada. Ya tiene casi todos sus partidos cerrados. Tomen nota, 1 de agosto en Torremojía, 5 de agosto en Badajoz ante el Coria, día 8 en Villafranca y el día 12 ante el Herrera. El Club Deportivo de Badajoz volverá a jugar en el Nuevo Vivero el 15 de agosto frente al Linares y sus dos últimos partidos programados son como visitantes, ante el Puebla 19 de agosto y frente al Pueblo Nuevo el día 30. ¿Podría haber algún encuentro más porque hay muchos días libres entre esos dos últimos enfrentamientos?
Minuto 30. Estar informados.
Les voy a decir una cosa, yo si pudiera me echaba un ratito de la siesta para coger fuerza porque la tarde viene intensa. Por un lado tenemos a Paula José María disputando la final del torneo de pádel de Valladolid y casi a la misma hora va a coincidir en tiempo un ratito. César Castro buscará en Palma de Mallorca su segunda medalla en los campeonatos de España de natación. La alarma la tienen que poner a las 5 menos 10. A las 5 comienza el duelo de Paula José María y Bea González contra Ari Sánchez y Andrea Ustero. La última vez que se enfrentaron fue hace un mes en las semifinales de Roma y el partido duró más de 4 horas. Han tomado nota González y la extremeña Paula José María para intentar que la victoria y el título caiga ahora a su favor ante la posiblemente pareja más en forma del circuito. Hablan Bea González y Ari Sánchez.
Tenemos bastante que ver ahí en ese partido porque creo que bueno, que lo teníamos bastante encaminado. De hecho, tuvimos bola de partido en el segundo set para haberlo acabado en 2. Hicimos muchas cosas muy bien, otras cosas no tanto. Entonces tenemos que preparar muy bien el partido. Ellas están jugando a un nivel muy alto, que lo hemos visto antes esta mañana contra Defi y contra Yema. Y nada, a intentar sacar nuestra mejor versión, a hacer nuestra táctica y a lucharlo.
Creo que ahora estamos en en un momento muy bueno. Lo que hemos ganado, creo, la pareja es consistencia, regularidad, saber jugar esos momentos importantes, que al final eso es lo que te da también ganar partidos importantes, y la verdad que muy contentas de estar en nuestra tercera final consecutiva, que es algo muy difícil, que lo tenemos que valorar.
Y mientras la final del torneo de pádel de Valladolid con Paula José María está en liza, mientras eso pasa, porque menos de una hora no va a durar, dejen juego o tengan un dispositivo a mano para ver la final del 200 libres del Campeonato de España de Natación. A eso de las 6:10, 17:48 hora por el horario oficial, a esa hora nada César Castro. El placentino ha sido segundo en su serie, tercero en la general, ahora tras la plata en el 100 libre, donde rompía su marca personal bajando de 48 segundos, ahora César Castro quiere más, quiere una medalla que asegure su presencia en el europeo con el relevo del 4x200.
La clasificación para el europeo pues pasa por estar ahí, por estar en las medallas. Al final sí que el nivel está creciendo bastante. Pero bueno, para estar en los relevos tienes que ser de los cuatro primeros, así que como mucho solo hay una persona que no consigue medalla de esos cuatro, y a nivel de mínima, pues bueno, ojalá y varias personas la hagan, pero bueno, al final son mínimas complicadas que pues no suelen estar a la disposición de todo el mundo.
La mínima para estar en el europeo en la prueba individual del 200 es 1:47:42. Es decir, César Castro tiene que bajar 2 segundos la marca que ha hecho esta mañana. Así se presenta la tarde tras un domingo matinal brillante con pleno de victorias de Natalia Fischer en Colina Triste, que le da el título, evidentemente, y con un Jorge Campillo que ha vuelto a su mejor juego en Italia, hoy 3 bajo par para acabar en el top 20 de la general del Open de Italia. Pero queremos detenernos en el deporte base. Estos días se están celebrando los distintos campeonatos de España en edad escolar. Hay resultados esperanzadores y que constatan el buen trabajo que se está haciendo en distintas disciplinas, como por ejemplo la escalada, que ha tenido hoy su punto de concentración en el Alberto Ginés de Cáceres. Extremadura ha sumado ya 4 medallas, incluida una plata en velocidad, y ha conseguido un oro con el juvenil Gonzalo Escudero en bloque. En gimnasia artística, la región se viene con grandes resultados de Pamplona, varios equipos en lo más alto como el GAP y el Gimarex de Badajoz. El club de gimnasia Laura Campos, en el primer año de la Olímpica Extremeña como entrenadora, se viene de ese campeonato con los oros de Carmen Mayo y Elsa de los Ríos. Pero si hay que destacar éxitos, son los de triatlón. Hay un nombre que destaca sobre el resto, María Romero, que ya la semana pasada conseguía el oro juvenil en triatlón sprint y ayer lograba la victoria también en estos campeonatos. Pero es que a su talento se suma hoy la victoria en los relevos mixtos. José Manuel Tovar es el director técnico de la Federación Extremeña. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué nos dicen estos resultados tan buenos?
Pues que se está trabajando bien y que los chicos están trabajando muy, 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 muy bien. Porque, bueno, María sí que ganó ayer, pero es que Luis Prieto también hizo ayer tercero, medalla de bronce. Daniel Castro hizo sexto, por lo que el equipo juvenil estaba claro que esta mañana estaba dispuesto a luchar por las medallas. Y se han dado unas circunstancias de carrera muy buenas. Hemos hecho una buena estrategia de colocar bien en el primer relevo a María, que ha sacado ya una renta de unos 20 segundos para dar el relevo a Luis, y hemos manejado muy bien esos 20 segundos que nos ha dejado María. Hemos perdido un poquito con Cristina, pero Cristina en bicicleta ha atacado a la valenciana, y la última apuesta con Daniel pues hemos rematado ese oro, ¿no? Y eso pues ha hecho que Extremadura en el cómputo general quedemos octava de todas las comunidades autónomas con esos oros que hemos conseguido con los deportistas, y porque hay que sumar los resultados de las categorías cadete que no han estado tan arriba como las juveniles, pero el trabajo que se está haciendo desde Extremadura, los clubes extremeños con la Federación Extremeña, con esos deportistas en el centro de tecnificación, está siendo muy bueno, muy bueno, y este es el ejemplo de ese trabajo.
Sí, porque lo dicen, ¿no? Luis Prieto ha sido destacado ayer con esa medalla de bronce. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado me parece que era Víctor Alías, que era convocado también, conseguía internacionalidad con la selección española. Estos días hemos visto al equipo de Villafranca de Los Barros también en la Liga. Pero hay un nombre que destaca, que es el de María Romero, que lleva 3 títulos ya en este 2026. José Manuel, ¿qué nos puedes decir de María Romero?
Pues María Romero es un talento, ¿no? La tenemos ahí en Cáceres entrenando, y han mejorado muchísimo este año. Era una niña que venía sobre todo destacando en categorías inferiores porque montaba muy bien en bicicleta, pero este año con su entrenador, con Jaime Luarca y Sonia Bejarano, que son los entrenadores del centro de tecnificación que tenemos la Federación Española y la Federación Extremeña trabajando ahí, pues este año han mejorado muchísimo en los segmentos de natación todos, pero sobre todo María, ¿no? Y entonces eso le está haciendo que está saliendo muy adelante, incluso la primera en su categoría, y claro, con el rendimiento que ya traía de los años anteriores de la bicicleta y la carrera de pie, está haciendo que a día de hoy sea la mejor con mucha diferencia de las juveniles. Eso le está dando incluso una plaza directa para que vaya a los campeonatos multisport de Bañola con la selección española. Y bueno, pues el año que viene, que ya empieza a ser junior, posiblemente, si todo sigue así, pues tengamos un relevo después de Miriam con esa selección española con María Romero, que la verdad es que este año ha sido una mejora muy buena en natación, y con la base que traía del ciclismo, pues la ha colocado ahora, que es la mejor juvenil de España con diferencia.
Me gusta que digas una cosa, ¿no? Porque bueno, tú eres director técnico, has sido presidente de la federación, conocemos sobradamente tu trayectoria, y nos hablabas ahora de Jaime Luarca y de Sonia Bejarano, que importante es tener buenos entrenadores y buenas entrenadoras para que el talento salga.
Sí, efectivamente, o sea, tenemos una suerte que Sonia se volviese a Extremadura, primero como directora gerente de la fundación y ahora con ese perfil de entrenadora. Eso arrastró a su marido, a Jaime, que ya era un entrenador de prestigio y de reconocimiento a nivel nacional y que trabajaba en Madrid, pues que hayamos convencido a Jaime a venirse a Extremadura, y vamos, está hiper contento de estar en la región y de cómo lo tratamos, pues han hecho un tándem perfecto para coger a estos niños que están en el centro, y la verdad es que todos los niños están muy contentos y con ganas de incluso ahora que tenemos la fase de apertura de renovación de becas y vamos a incorporar a nuevos deportistas, pues que quieren venirse todos a entrenar a Cáceres, porque el grupo es muy muy bueno que tenemos.
Y además que importante la experiencia, porque ahora toca controlar el talento sin perder la ambición, pero tampoco la templanza y la cabeza.
Sí, porque al final son muy jóvenes, ¿no? Son niños que tienen 16 años, 17 años, en el caso de María, y que al año que viene pues que empiezan con la selectividad, o sea, a estudiar el segundo bachillerato, y eso también les va a tocar enfrentarse a ellos, porque son muy jóvenes y el deporte, pues sí, pues está muy bien, pero todos tenemos que tener también el foco en que no pueden dejar sus estudios, ¿no? Entonces estos niños pues están mejorando muchísimo, pero somos muy conscientes de que tiene que haber mucho más trabajo, además del deportivo, sino el académico y el relacional. Y ya os digo que en Cáceres ahora mismo hay un grupo de trabajo muy bueno, que estamos cuidando, creemos que bien, a los deportistas, y ellos se sienten muy, 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 muy bien en el centro de tecnificación de Cáceres.
José Manuel, que enhorabuena por ese trabajo y esos resultados. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Por cierto, que nuestra referente en triatlón, Miriam Casillas, sigue recuperándose de su lesión en el pie. La pacense está en la lista de la selección para las próximas series mundiales. En principio parece que podrá llegar a la cita alemana. Vamos al Mundial de Fútbol. Tenemos bastante.
Hay quien me ha dicho un capricho austero que pataca el bicho, me enchufe.
Así, como titulares, Austria será el rival de España en 16avos de final. No estarán ni Nico Williams ni Jeremy Pino como consecuencia de la mal llevada frustración de Uruguay en la recta final de aquel partido. Portugal empató anoche con Colombia, pasa de ronda como segunda de grupo. Y salvo Senegal, y gracias a su goleada final, todas las terceras clasificadas han sumado 4 puntos. Congo, Ghana, Suecia, Ecuador, Paraguay, Bosnia. Hoy además empiezan las eliminatorias con el Sudáfrica-Canadá a las 9 de la noche. Marco Millán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué sensaciones te ha dejado a ti esta primera fase de grupo?
Unas sensaciones un tanto extrañas, porque ha habido partidazos y ha habido partidos que parecía claro.
Parecían de rondas previas, ¿no? Al final da la sensación, sí, de que sobran partidos en un Mundial de 48 selecciones, ¿verdad?
Sí, da esa sensación, ciertamente, pero por ejemplo ayer Colombia, que no había tenido la oportunidad de verla antes, me encantó. Portugal, sí, bueno, pero no me esperaba mucho más de ellos, pero a ver qué pasa.
Ahora que me dices eso, ¿qué selección te ha gustado más en esta fase de grupos?
Pues te diré que México en cuanto a resultados y en cuanto a juego, así Colombia.
La verdad es que han sido dos selecciones muy divertidas y México además con muy buenos resultados, pero entiendo que no ves a ninguna como la favorita, no sé, de las potencias. ¿Cuál crees tú ahora mismo que tiene más cara de campeona del mundo?
Francia, Argentina y España, por este orden, porque Francia es un all-star. O sea, tú ves la parte de atrás y de arriba de Francia y te asustas. Y Argentina tiene a un ovni que se llama Lionel Andrés Messi. Y España, con un Lamine enchufado, un Dani Olmo en su sitio y todo fluyendo, creo que podemos llegar lejos.
Claro, pero ponen muchos condicionantes ahí, porque las vibraciones en la primera fase a mí me han dejado un poco raro. Encima con las sí. lesiones de Nico y de Jeremy, aunque a mí, la confianza me la da la defensa.
Sí, sí. Además, Víctor Muñoz, que no está recuperado todavía, Lamin, que está a medio gas, Nico, que lo terminaron de rematar a los uruguayos, y yo, la verdad es que hay dudas, pero creo que podemos llegar lejos.
¿Y a Portugal y Alemania cómo de lejos las ves llegando? Porque a mí son las que más incertidumbre me crean.
Portugal, sí, sí. Portugal, si se carga a Croacia, se enfrentaría contra nosotros y creo que le deberíamos de ganar. Y Alemania, luces y sombras. El primer día con Curaçao muy bien, pero aquí con Ecuador, mientras que estaban ya clasificados y Ecuador se lo estaba se lo tenía que dejar todo, fue un poco que no se podían sacar muchas conclusiones.
Veremos, porque los 16avos Alemania lo juega contra Paraguay, el resto de eliminatorias son Brasil, Japón, Francia, Suecia, Costa de Marfil, Noruega, partidazo Países Bajos, Marruecos, cuidado.
Ese Francia, Suecia me atrae mucho, porque sí, Suecia viene al tan-tan, pero tiene dos bichos arriba, como son Joker e Isaac, y como Francia no esté bien, bien atrás, se puede ir para casa.
Sí, no, la verdad es que sí, es difícil siempre, porque además son dos equipos que lo que tienen es mucha mucha dinamita arriba. Decíamos que el resto, Países Bajos, Marruecos, México, Ecuador, Inglaterra, Congo, Portugal, Croacia, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Estados Unidos, Bosnia, Suiza, Argelia, Bélgica, Senegal, Colombia, Ghana, el citado España, Austria y hoy Sudáfrica, Canadá. Dame un pronóstico para ese partido.
Gana Canadá 0-2.
O sea, fácil para Canadá.
Sí, sí.
Bueno, pues me lo apunto. El otro día aceptaste con lo de Llorente por Porro, aunque a mí me gusta más Porro como titular en la selección. Me gusta más esa selección. Así que a ver si aciertas también esta noche, Marcos, que vamos hablando. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Vamos hablando.
Y antes de irnos, os contamos que el Cáceres anuncia una baja más, también la de un jugador por la que había oferta de renovación. Luis García no jugará la próxima temporada en el Cáceres, será la pívot, uno de los jugadores destacados de la segunda vuelta. Su lesión en el hombro marcó la recta final. Finalmente no seguirá, al igual que Stricker y Palazuelos. Ahora falta por saber si se cierran las renovaciones de La Fuente, Mazaira, Santos y Campeny. En el Rally de la Vendimia, victoria final para un histórico, Miguel Fuster ha conquistado la edición después de 3 décadas de su última victoria.
Un honor para mí, o sea, es que tenía este rally visualizado, que lo tenía que ganar, lo gané hace 28 años cuando vine y lo he vuelto a ganar ahora, entonces para mí esto es muy grande.
el Rally de la Vendimia, que servía también como campeonato de España de rallies de asfalto. Por cierto, en judo no ha habido suerte en el Grand Prix de Qingdao. Sara Fernández Campillo también ha caído en primera ronda. Así nos vamos. El deporte sigue en nuestros boletines, en nuestras redes, esta noche en Canal Extremadura Televisión y cuando quieran en Xplay. Buenas tardes, feliz domingo.